Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
Hay nuevas derechas en América Latina. La de Milei, la de Kast, la de Keiko Fujimori y, desde hoy, la de Abelardo de la Espriella.
¿En qué se parecen? ¿Se inspiran en la ideología y en el estilo de Trump? En este episodio especial buscamos respuestas.
Pero no solo eso, también dialogamos con un especialista sobre los nexos de la Casa Blanca con el gobierno de Venezuela.
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Málaga.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa y estoy en Tulum, en México.
Es viernes 7 de agosto y esto es algo que usted debería saber hoy.
El episodio de hoy se lo hemos dedicado a la actualidad política de América Latina y a la relación que tiene con el gobierno de Estados Unidos. Para empezar, debemos tomar en cuenta el surgimiento de nuevas derechas, duras en cierto modo en la región.
Hablamos de Javier Milei, el presidente de Argentina, de Daniel Noboa, el de Ecuador, y de José Antonio Kast, el de Chile. Y también de Keiko Fujimori, que asumió el poder en el Perú el 28 de julio, y de Abelardo de la Espriella, que lo asume justamente hoy en Colombia.
¿Qué características tienen estos líderes? Y sobre todo, ¿qué tanto se inspiran en el presidente de Estados Unidos, Donald Trump? Hablamos con el profesor de la Universidad de Georgetown y expresidente del Interamerican Dialogue, Michael Shifter.
Bueno, me parece que está fuera de debate que en las últimas elecciones en América Latina, en varios países, las elecciones han producido presidentes más con tendencia hacia la derecha. Esto hemos visto en Chile, en Ecuador, Argentina en 2023 y más reciente en Perú y Colombia. Está por verse si Brasil va a seguir el patrón de esos países. Pero yo creo que es muy importante interpretar y explicar los resultados electorales en términos de las circunstancias y condiciones de cada país, que son muy particulares. Y lo que se encuentra en varios países es un electorado frustrado, impaciente, en algunos casos con rabia, porque no está generando resultados para atender los problemas de inseguridad, de crimen organizado y de económicos y sociales. Entonces, es lógico que la gente está buscando alternativas. No creo que es un giro para un otro compromiso ideológico más a la derecha, sino una búsqueda de soluciones a los problemas cotidianos, concretos de los electorales. Coincide esa tendencia con la administración de Donald Trump. Creo que Trump tiene mucha suerte contar con una serie de líderes en la región y gobiernos más afines a su administración y a su agenda. Esto nadie duda. Y hay cierta inspiración por varios líderes, Javier Milei sobre todo, y Bukele y tal vez de la Espriella, por el estilo de Trump, por su retórica conflictiva de enfrentamiento. Pero yo creo que Trump no explica, no es la causa por qué estamos viendo esa tendencia política en la región. Está por verse si esos líderes, el conjunto de líderes más hacia la derecha, va a convertirse en un bloc y va a tener una agenda y una política regional sobre una serie de temas. Eso está por verse.
También le preguntamos a Michael Shifter por Venezuela. Le planteamos si Donald Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, prefieren mantener como presidenta a Delcy Rodríguez, fomentar un diálogo con la opositora Dinora Figuera y marginar a María Corina Machado.
Bueno, me parece que para el presidente Trump, Venezuela es el gran logro y éxito de su política exterior en su segundo mandato. Él no cansa de mencionarlo en cada oportunidad, porque comparado con el fiasco de que es Irán sin salida y otros temas en la agenda política exterior son tan preocupantes, no le van tan bien que Trump considera que su arreglo con Delcy Rodríguez y básicamente imponiendo la agenda desde Washington a Caracas, está funcionando muy bien. Y parece que él no tiene mucho afán ni mucho incentivo para cambiar esa situación. Si bien es cierto que hay un proceso de negociación, de diálogo, que arranca ahora con Jorge Rodríguez y también con Dinora Figuera, que fue presidente de la Asamblea Nacional en 2015, y se van a conversar sobre muchos temas relacionados con unas elecciones y transición democrática, no hay mucho afán para convocar elecciones. Creo que hemos visto en otras oportunidades, mucho diálogo, muchas conversaciones que no llegan a nada y el chavismo no cumpla su palabra. Entonces, pero está bien que está conversando. Eso es positivo. El hecho que María Corina Machado, que tiene el respaldo popular y es un líder democrático y legítimo, y con credibilidad en Venezuela, está marginada, es lamentable, pero yo creo que para Trump y Rubio también, por un momento, no quiere arriesgar tenerla como protagonista en el proceso venezolano podría generar tensiones con Delcy Rodríguez y poner en riesgo la situación que desde Washington está visto como funcionando por un momento.
Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
Otra pregunta que le hicimos a Michael Shifter es qué tanto podría influir en la relación de la Casa Blanca con América Latina si el Partido Demócrata, en las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre en Estados Unidos, recupera la Cámara de Representantes o el Senado.
Bueno, es cierto que mucho puede cambiar de ahora hasta noviembre, pero todo parece indicar que el Partido Demócrata va a retomar control de, por lo menos, de la Cámara y tal vez el Senado. No es imposible, pero eso va a ser muy difícil. Sobre todo porque debido a la impopularidad del presidente Trump, sus encuestas son muy malas, la gente no está contenta, todo parece indicar que la elección será sobre todo un referéndum sobre él y podemos esperar un gran rechazo en las elecciones de noviembre. ¿Qué va a significar todo esto? Bueno, obviamente, hasta ahora, en esos primeros dos años de Trump, no hemos tenido un Congreso que está cumpliendo su función como contrapeso al Ejecutivo. Esto podría cambiar a partir de enero, sobre todo desde la Cámara, y eso significa que va a haber investigaciones, audiencias, insistir y exigir explicaciones por el Ejecutivo, y creo que va a haber algunos límites y frenos sobre la política exterior de Trump. Obviamente el presidente todavía tiene mucho margen y puede hacer su propia política, pero por lo menos habrá más luces y más claridad y más protagonismo, y los temas que no han aparecido en estos dos años, como democracia, derechos humanos, que no están en la agenda de esa administración y de este Congreso sumiso, puede reaparecer en distintos temas como migración, sobre los ataques en el Caribe y el Pacífico, a las embarcaciones y todo el proceso de militarizar la política de América Latina. Por lo menos va a haber algunas más investigaciones y más audiencias. No son cambios dramáticos, pero sí son importantes y modestos.
Finalmente le preguntamos a Michael Shifter por la política del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con respecto a América Latina. Lo hacemos porque hay voces que consideran que ha sido muy exitosa. ¿Es eso cierto?
Bueno, yo creo que después de un año y medio de esta administración, nadie duda y no hay debate que hay más cosas que está pasando de Washington en América Latina que hace mucho tiempo. Esto está fuera de discusión y hay una lista larga de México y de Panamá y Venezuela y de Colombia y de Brasil y Argentina y Ecuador, y hay una lista muy larga que no tiene comparación con otra administración hace en muchos años. Pero hay dos preguntas. Uno es si hay una estrategia, hay un plan de esta administración, o es básicamente una serie de impulsos y reacciones a circunstancias particulares que son totalmente contradictorias, o si hay coherencia en la política. Y segundo, me parece importante plantear la pregunta si lo que está pasando avance los intereses de América Latina o de Estados Unidos, si esto está generando algunos éxitos, resultados positivos. A mí me parece que yo lo veo difícil, me cuesta ver que hay una estrategia, un plan, más bien un conjunto de cosas que está pasando, acciones, decisiones, pero que básicamente no tienen ninguna coherencia. Y segundo, no me parece que lo que estamos viendo está avanzando los intereses de Estados Unidos y mucho menos de América Latina. No veo que sobre el tema de narcotráfico y crimen transnacional que hay avances en la región. Las políticas de militarizar no están dando resultados positivos. Y también el otro tema es China. Creo que la política agresiva económica con aranceles y sanciones contra países está generando unas condiciones más favorables, no menos favorables, para la presencia, la influencia de China en América Latina. Eso está claramente en el caso de Brasil, pero en otros países también. Entonces, no estoy seguro. Hay muchas cosas que están pasando, pero soy muy escéptico si hay un plan y una estrategia en primer lugar. Y también me preocupa que los intereses de Estados Unidos económicos, de seguridad, y los intereses de América Latina para mayor prosperidad y desarrollo y democracia están siendo avanzados y promovidos por esta política que hemos visto hasta ahora con esta administración Trump.
Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez, en la edición John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu. Seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @ y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.